Penúltimo capítulo de este viaje que estamos haciendo por los municipios afectados por la Dana. Valencia 2025, renacer tras la Dana, se ubica hoy en Sot de Chera. A mis espaldas, el río Sot, lo que era un paraje natural que traía a miles de turistas cada año, ahora se está tratando de reconstruir. Ya nunca volverá a ser lo que era y vamos a hablar con dos de sus vecinos, el actual alcalde y el que fue alcalde durante muchísimos años, de cómo ven ahora el municipio, donde se trabaja a estas horas para tratar de recuperar la normalidad. Ellos son Tomás Cervera y Rafa Rodrigo. Nos van a contar cómo está Sot de Chera cuando ha pasado más de un año desde la Dana.
Valencia 2025. Renacer tras la Dana. Un podcast de Radio Valencia Cadena SER.
Tomás y Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Gracias por recibirnos aquí en Sot de Chera. Bueno, nuestros oyentes ya lo habrán detectado. Tenemos detrás mucha maquinaria trabajando. ¿Dónde están trabajando? ¿Qué están haciendo ahora? Porque esto de atrás es el río.
Es el cauce del río Sot. Ahora lo que veis, están creando una escollera porque aquí va a ir una pasarela que sustituirá a uno de los puentes que se nos llevó la riada. Aquí hay una pasarela de 3 metros y al fondo, como podéis ver, también están trabajando en lo que es el puente principal del pueblo, que conectaba las dos partes que partía el río Sot.
Son tres puentes, creo, ¿no?
Son tres puentes. Son un puente principal que une lo que es la población, digamos, el casco de la población, con la ampliación que se produjo a partir de los años 60 en la zona llamada La Tejería, que es el camino que sube hacia arriba a la zona de toda esta zona de chalés, sí. Y al monte como tal, que es Pera, la avenida de Pera. Pera es un paraje donde llegamos hasta los 900 metros. En Sot de Chera está a 350 metros y ahí llegamos hasta los 900. Entonces este puente es el principal, el que partió. Los otros son dos pasarelas que unen lo que era el cementerio y otra unía el centro de turismo rural, el Cerrao, que es uno de los motores, el principal motor que tenemos económico y de turismo en Sot de Chera.
Escuchando la maquinaria y viendo cómo están trabajando, uno se puede hacer una idea del daño que causó la Dana el 29 de octubre pasado aquí. Pero contádenoslo vosotros, porque bueno, los daños son, decíamos, evidentes, pero arrasó con todo lo que encontró a su paso.
A ver, yo te puedo decir desde mi experiencia, porque realmente la tarde-noche del 29, no éramos excesivamente conscientes, no éramos muy conscientes, quizás excepto Rafa y algunos que vivían prácticamente a pie de río, el resto no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Yo cuando tuve conciencia de esa magnitud fue al día siguiente, el día 30, me levanté a romper el alba, a las 6, y fui por la calle de arriba del pueblo porque sabía que podía haber tenido alguna afectación. Luego cuando bajé a lo que llamamos nosotros el lavadero, que tiene un mirador con vistas al río, y lo que descubrí fue un paraje desolador, fue un paraje que estaba absolutamente descarnado. Es como si hubiera habido una serie de bombas en racimo que hubieran estado soltándose en lo que es el cauce del río, porque lo que más me llamó la atención o lo que más me impactó en ese momento es que no había nada, o sea, no había, por no haber, yo preguntaba, ostras, ¿dónde está el lavadero? ¿Dónde está el molino? ¿Dónde está el otro merendero? ¿Dónde está el puente? No quedaban ni los escombros, todo se lo había, y se había descarnado, se había llevado hasta la tierra.
Aquí hay desde yo era más consciente, porque sí que es verdad que el día 29, como te comentaba antes, desde muy pronto, a las 6 de la mañana, yo ya estaba en pie, porque iba a recibir a unas personas en casa y tal, y ya llovía barbaridades. Hubo un parón a media mañana que parecía que la cosa, bueno, pues pensábamos un poco, la verdad, pensábamos un poco que era una de las danas o gotas frías normales del mes de otoño en Sot de Chera, porque si nos remontamos a los últimos años, los que ya pintamos canas y los que no las pintan también, han visto ya de una forma un poco más habitual que anteriormente. Sí que es cierto que desde el año 57 una cosa así muy gorda no había habido, pero sí que habían habido cuestiones ahí detrás de nosotros que se pueden ver en las imágenes. Detrás de esta máquina había un merendero y aquí estaba el puente. Los ojos de este puente siempre se llenaban de agua, incluso en el merendero hemos llegado a ver pinos metidos por las ventanas, pero nunca había pasado de la altura que estamos en este momento nosotros, ¿vale? Fue a partir de estas horas seguir lloviendo, empezar los rayos, cortes de luz continuos, hasta que ya se anocheció sobre las 6 de la tarde, y a las 9 o 9 y media ya nos informaron, a mí personalmente me informaba desde Valencia, porque aquí tenemos una estación de AMET, que el pantano del Buceo, de no tener nada de agua, había llegado a los 7,8 metros cúbicos.
Porque
hectómetros cúbicos, perdón.
Te paro aquí porque, bueno, de buceo se ha hablado. Evidentemente se ha hablado mucho más del pollo, de Forata, ese riesgo. Sí. Pero vosotros tenéis aquí al lado, muy claro, cerquita, ese pantano, el de buceo, que subió también a unos niveles y que fue también muy...
Bueno, el nivel superó con creces la capacidad en muy poco tiempo. O sea, yo acabo de sacar una información de ingenieros, ¿vale?, en la que realmente desde las 4:30 de la tarde hasta las 7 se llenó el pantano, y a partir de ahí empezó a saltar. Claro, ya no éramos conscientes aquí porque no había ningún tipo de aviso, ni para este señor, ni para la población, ni para nada. Porque las personas que fallecieron, es decir, si nosotros hubiéramos tenido algo de información, aquello fue un tsunami. O sea, es decir, si hubiéramos tenido algo de información, las coches no se quedan ahí, detrás de este parking.
Tomás, pero nadie avisó al ayuntamiento de qué pasaba en Buceo.
No, por eso cuando... A ver, a partir de las 6 o 6 y algo, se perdieron ya las comunicaciones. Luego, efectivamente, lo que ha dicho Rafa, hubieron cortes de luz, pero la realidad es que estábamos absolutamente incomunicados.
Totalmente incomunicados, totalmente incomunicados.
Yo recuerdo que esa misma mañana, la del día 30, por la noche los compañeros de Protección Civil habían intentado funcionar con la emisora de la red Condes y la habían bloqueado. Entonces tuve que subir a lo que es el Collao, que es el puerto que hay entre Sote, Chera y Chera, y ahí subiendo arriba, que serían las 9 de la mañana, es cuando nos empezaron a entrar, porque había cobertura ahí.
Chulilla,
nos empezaron a entrar los avisos de las alarmas.
Estuvimos 72 horas, estuvimos sin luz, pero a partir de esas horas empezamos ya a tener algo de conocimiento desde allá arriba. Pero ese día, de verdad que no teníamos ni la menor ligera idea, porque es que cuando se fue la luz, ya en un momento determinado, que sería sobre las 9 de la noche, solamente veíamos el río cuando se iluminaba con los rayos. Cayeron infinidad, o sea, hasta las 4 de la mañana cayendo rayos. Imagínate la zona donde estamos, que la podéis ver en el vídeo. Aquí detrás estaban los transformadores de la luz, que se los llevó. Detrás de ti estaba toda la zona de recreo, digamos, donde la gente viene a bañarse, que hablábamos al principio de que bueno, esto se convertía en un vergel, sí, de aquí para abajo. Es decir, no solamente nosotros, sino Pedralba, Bugarra, Gestalgar, todas las zonas. Esto era una playa continental, además declarada como tal, ¿eh? Y todo eso se ha ido a hacer puñetas.
No, lo que decía Rafa tiene razón. A ver, aquí sí que es cierto que desde el año 57 hasta ahora lo que habíamos detectado es que los episodios extremos climáticos se iban acortando
el tiempo. En el tiempo.
Sucedían más frecuentemente.
En el tiempo.
Correcto. Entonces, realmente la más gorda que teníamos, la que todo el mundo tenía conciencia, era en el año 57.
Sí.
Luego hubo otra en el 89. Y luego otra en el 2017, otra en el 2020, hasta llegar a esta 2025. Lo que es cierto es que las que habíamos vivido nosotros, porque yo, Rafael y yo, vivimos la de 57, pero sí las del 89 y tal, habían producido daños, sobre todo las de esto, pero vamos, ninguna del calibre.
Ninguna vez había llegado hasta el calibre,
pero además antes de empezar me decíais, bueno, y se había construido, ¿no? Tal vez...
Sí, se había construido, claro. Imagínate que este es un municipio muy modesto, muy modesto, donde la gente, pues, poco a poco le iba ganando terreno al río. ¿Por qué? Porque aquí donde estamos, en la parte trasera de las imágenes, pues habían una serie de huertos, la gente tenía sus huertos. Ahí, justo enfrente del charco donde la gente se bañaba, que esto es el charco Gruñidor, había un merendero, ese merendero se convirtió en un pub, etcétera, etcétera. Y así, si vamos hacia abajo, había un restaurante, había una vivienda. decir, bajando por el camino que está debajo de mi casa, hasta llegar al centro de turismo rural. Se han ido cogiendo, claro, todo eso ahora, el río, después de... porque el periodo de retorno, según un informe que saco yo de internet hoy, habla de que una cuestión de estas, cada 1000 años... ¿Será cada 1000 años, bueno, o será cada 3?
Claro, se
porque
que,
si es cada 3, nos hemos, podemos salir corriendo.
El periodo de retorno, el periodo de retorno para el que estaba, se supone que diseñado una presa. Bueno, pero estos son todos datos que nosotros tampoco estamos en disposición de analizar. Pero a mí los técnicos me decían que, por ejemplo, la presa del Buceo, de lo que estamos hablando, debería estar en condiciones de resistir un episodio con un periodo de retorno de 5.000 años. A ver, un periodo de retorno de 5.000 años no significa que cada 5.000 años pase uno, sino que cada año hay uno partido 5.000 probabilidades de que tengamos un episodio de ese tipo. La realidad es que lo que pasó aquí, nadie lo esperábamos, no teníamos conciencia de la brutalidad con la que el río arrasaría todo, ya no solamente el río, insisto, todos los barrancos. La realidad es que tenemos un río típico del Mediterráneo, con una orografía muy abrupta, como me decía, muy agresiva, ¿no?, el río. Y bueno, pues cada vez que hay un episodio de este tipo, de una dana, tenemos problemas. Que se vaya, o sea, problemas de este calibre, nunca. Claro. Y es lo que nos pilló a todos con el pie.
Y
cambiado.
Ahora se está trabajando en recuperarlo, claro. Decías que el paisaje que viste el día 30, bueno, prácticamente desolador, se lo había llevado todo, no quedaba nada. Ahora vemos que se está trabajando, pero ¿cuándo creéis que se recuperará más o menos lo que teníais? Aunque lo que teníais es difícil
Mira, el otro día cuando estamos, bueno, con diversos proyectos desde diversos frentes, estamos trabajando también lo que es la participación ciudadana a través de un proyecto con una ONG que es CERAI, que se dedica a la recuperación de zonas agrícolas, con la Universidad Politécnica. A través de ellos estamos vehiculando la participación ciudadana, pero lo que tiene que tener en cuenta todo el mundo es que, primero, la recuperación es una cuestión de años. O sea, nadie se puede llevar a engaños pensando que en uno, en dos años vamos a recuperar. Y luego, que hay que distinguir entre lo que es la reconstrucción y lo que es un concepto que es un poco más ambicioso, que es la regeneración. La regeneración se trata de reconstruir, pero mejor. La reconstrucción, pues es, bueno, volver a intentar tener todo lo que teníamos, que Codera demostrando, como decía mi profesor en la universidad, pues no nos ha ido demasiado bien. Tenemos que buscar un modelo turístico, un modelo de desarrollo de río que sea más sostenible, más adecuado con la actual realidad climática, que esté en disposición de resistir mejor cualquier embate de este tipo y de que si se pierde, pues no perdamos millones de euros.
Yo estoy convencido de lo que está diciendo Tomás. Además, estoy convencido de que en un periodo de medio o largo plazo esto estará muchísimo mejor que estaba, porque esto nos ha dado una lección a todos, ¿vale? Con independencia de temas a los que no vamos a entrar, pero como recurso natural, estoy seguro que dentro de X años estará muchísimo mejor. Ejemplos hay. Yo soy un firme convencido. De hecho, hay un proyecto que es el que estábamos llevando con la Universidad de Valencia. Bueno, la Universidad de Valencia está llevando con nosotros, de recuperación. Es un proyecto europeo financiado a tres bandas, entre la Universidad Española, una de Gerona, los de aquí, también de Francia, de Italia, y que están haciendo un plan director de lo que queremos ser de mayores, que digo yo, ¿vale? Entonces, sé que esto va a estar mejor. Ejemplos hay. Onteniente, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de Onteniente, porque es que lo que no es normal, aquí nos estamos quejando, pero fíjate dónde están las casas. Pero si es que te vas a Chiva, y es que las casas estaban en el mismo barranco, señores. Es que te vas a Buñol y están en el mismo barranco. Y aquí, nadie podía prever aquello ese día, de verdad, ¿eh? Porque yo tenía contacto en Valencia directo, o sea, mi pareja vive en Valencia, mis amigos, es decir, Rafa, tranquilo, que no pasa. Y yo estaba cagado, lo siento, pero estaba asustado, ¿eh? Y luego, pues, pero nadie, porque en Valencia no llovía.
Claro. Una pregunta que os iba a hacer también, decías que la reconstrucción es una cosa, la regeneración es otra, que esto será de años, pero sin duda ha sido un golpe también para uno de los principales, si no el principal motor económico, ¿no?, de Sot de Xera, que es el turismo.
Totalmente. Sí, pero bueno, yo matizaría un poco todo.
Hemos salvado un poquillo.
Claro. A ver, vamos a ver. Nosotros teníamos un modelo turístico que estaba muy cuestionado, no era un modelo turístico que fuera el mejor, porque era un modelo casi de aluvión, ¿no? Es decir, venía aquí, es una zona, un espacio natural precioso, a 60 kilómetros de una área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, y al final, pues, la afluencia, la afluencia de personas era excesiva para la capacidad que teníamos nosotros como pueblo de sostenerla, y el entorno también de sostener o de asimilar ese impacto antropomórfico. Entonces, ¿ahora qué nos va a permitir esto? Efectivamente, dar una pensada a ese modelo. Yo recuerdo que en los primeros meses, en los dos, el par de meses, o noviembre, diciembre, sí. La gente estaba aquí, vamos, absolutamente pesimista. Decía, el pueblo se nos muere. Recuerdo muchas veces que me decían, tú serás un gran alcalde si vuelves a reconstruir tal como... Y yo intentaba explicarles, primero no vamos a poder, porque
no le van a dejar.
No nos van a dejar, efectivamente.
La Confederación no va a dejar.
La Confederación Hidrográfica tiene un modelo. Y luego tampoco es que creo que nos vaya a convenir. Es decir, ¿por qué? Porque a las pruebas me remito. Lo que nos ha pasado no debemos dar pie para que nos vuelva a pasar. Hubo un punto de inflexión, ¿no? De que de ese pesimismo, de ese nerviosismo, de esa agresividad incluso, de esa que imperaba, que sería más o menos a mitad de abril, cuando la gente empezó a entender que, ostras, que podíamos empezar a reconstruir, que tuvo que ver, bueno, pues con un episodio que pasó aquí, que hicimos un programa de televisión, sí, que fue muy chulo, y yo creo que ese momento fue un punto importante de inflexión. Rehicimos este pequeño paseo.
Se rehizo el paseo.
Que no lo vamos a poder mantener, porque ya nos ha dicho la Confederación que no lo quiere.
Que está en dominio público ya.
Es dominio público. Han cambiado las líneas.
Claro.
Y bueno, pero ya, o sea, y luego a lo largo de todos estos meses, sí que es verdad que ha habido un impacto turístico, pero bueno, fundamentalmente la gente que es de la que realmente nosotros vivimos, que es esa gente de fin de semana, que es esa gente que está vinculada a este pueblo por vínculos familiares, por tal, ha seguido manteniendo su...
Ha habido un pequeño bajón, eso es cierto, ¿no? O sea, es decir, porque se ha producido, de hecho, sí, se ha producido, ¿vale? Se ha producido. Pero sí que es cierto lo que dice Tomás, o sea, la gente del pueblo es muy sotera. Aquí se dice soteros. Es muy sotera, es muy del pueblo, es muy... Cualquier información que pones, cualquier... Es decir, hoy con las redes sociales, cualquier historieta que montas, te la apoyan.
Claro.
Pero también hay una cosa que es importante, de la que no hemos hablado, y es el tema psicológico de las personas que vivimos y vivimos aquel momento y estamos aún viviendo y, de alguna manera, claro, absorbiendo todo aquello. Sí. O sea, yo te puedo contar como cuestión personal, porque es personal, pero, es decir, y vamos como zombies por la calle. O sea, los primeros días nos tiramos a la calle, personas ya con que pasamos los 60 años, como yo, haciendo barbaridades. De hecho, yo me renié, me han tenido que operar. ¿Vale?
Y todo Entonces, eso lo está pagando seguramente ahora la salud mental.
Claro. O sea, hubo una mesa redonda no hace mucho tiempo, que también organizó la universidad, en la que estábamos un grupo de personas, sobre todo los que más habían padecido. Yo estaba también invitado, no era de los que más había padecido, porque en mi caso se salvó, pero habían personas, bueno, de hecho, la casa esta que tenemos aquí detrás, que ahora después veremos, es decir, la dueña ha estado 9 meses viviendo en aquella casa de allá arriba, que es una especie de palomar blanco,
sí,
que también es suyo, porque no se atrevía a bajar.
No se atrevía.
Hay personas mayores que no se atreven a asomarse donde estamos nosotros ya a ver esto.
Rafa, de todos modos, no, nos quedamos sin tiempo.
Sin tiempo.
Está claro que ahora está saliendo ese impacto que habéis sufrido, evidentemente, pero yo me voy a quedar con eso de que sois muy soteros, ¿no? Y de que además os insufló un poco de optimismo
y que
a raíz
estoy
de
seguro
ese
que
programa.
Estamos seguros, este señor y yo estamos seguros.
No, que
igual no lo vamos a ver, pero claro, estamos seguros de que esto estará mejor que estaba.
Claro, más sostenibles, ¿no?
Habla por ti, ¿eh? Yo pienso estar aquí.
Rafa Tomás, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por venir y adelante.
Este es el penúltimo programa la semana que viene, último viernes de 2025. Será el último capítulo de Valencia 2025, Renacer tras la Dana, un capítulo en el que estaremos en Paiporta.
Valencia 2025, Renacer tras la Dana. Dirección, Jessica Crespo. Vídeo y edición, Santi Botella. Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.